Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, vamos a comenzar con una palabra de oración para dar principio con el mensaje de esta mañana. Entonces, pues les voy a pedir que, como señal de reverencia delante de nuestro Señor, cerremos nuestros ojos e inclinemos el rostro. Bendito Padre, queremos agradecerte esta mañana por esta iglesia local que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque esta iglesia local fue ganada con la sangre de tu Hijo Jesucristo y forma parte de la Iglesia Universal, Señor, la cual tú has nombrado a tu Hijo Jesucristo como cabeza de ella. Gracias, Padre, porque podemos abrir con libertad esta mañana tu palabra. Y te pedimos, Señor, que así siga siendo por muchos años más. Bendice, Padre, este tiempo y te pedimos, Padre, que la palabra que vamos a escuchar, pues se quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente y sobre todo, Señor, que podamos vivirla a cada momento. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, estamos ya de regreso con Efesios capítulo 5. En realidad llevamos más de año y medio estudiando el libro de Efesios, ya le andamos pegando a los 2 años. Apocalipsis nos tomó 3 años, entonces todavía tenemos tiempo de sobra. Y la semana pasada nuestro hermano Javier comenzó con el versículo 21 en donde dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y nos enseñaba Javier aquí a través de la palabra que es muy importante que cada uno de nosotros tome su rol dentro de la iglesia y dentro de ese rol que nos sometamos unos a otros, porque de esa manera es como la iglesia va a funcionar de manera adecuada. Después estuvo tocando el versículo 22, en donde dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y pensando en lo que decía hace un momento nuestro hermano Miguel, que a veces nos duele lo que nos dicen, y como si fuera un dentista que nos está taladrando ahí los dientes, pues la palabra de Dios es viva y eficaz como espada aguda de 2 filos que penetra y discierne hasta las coyunturas y el alma y discierne nuestros corazones. Entonces, vamos a tomar esta enseñanza del día de hoy como lo que es, como la palabra de Dios. Y si nos incomoda, pues no hay más que llevárnosla suavecito, porque es palabra de Dios y Él es el que nos da la enseñanza, es su voluntad, es su mandato y nosotros somos sus hijos. Y dice el versículo 23 que vio Javier también la semana pasada: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aprendimos que las mujeres casadas debían sujetarse a su marido. No dice deben sujetarse a la suegra o deben sujetarse a la mamá o a la abuelita, sino dice, deben sujetarse al marido como al Señor. Y hace un comparativo aquí muy importante. Si alguna mujer dice, es que yo soy una fiel creyente, yo ya recibí a Cristo, yo estudio la palabra, inclusive comparto la palabra con estudios en casa, trato de ser fiel en todo, pero no se sujeta al marido, porque dice, es que mi marido es como una bestia, ¿cómo me voy a sujetar a Él. Pues bueno, tú lo escogiste o Él te escogió y el Señor permitió que se unieran en matrimonio. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad ahora? Dice la Escritura, que la mujer se sujete al marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Sí, debe sujetarse como al Señor. Entonces, hoy nos toca estudiar el versículo 25. Y sobre este versículo vamos a estar trabajando el día de hoy. Y voy a permitirme leer qué es lo que dice la palabra con unos versículos de más. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, hermanos, dice aquí que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y son varias las palabras o la enseñanza que tiene este versículo que tenemos que ir desmenuzando poco a poco. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Si nosotros revisamos un poco de el comportamiento humano y en particular lo que desde hace cientos de años han hablado los filósofos griegos, ellos nos enseñan que el amor puede dividirse en tres o cuatro o hasta cinco partes o formas de expresar el amor. Principalmente son tres: el amor eros, el amor filios y el amor ágape. Dios nos pide que los maridos amemos a nuestra mujer con amor ágape. Y ahorita vamos a explicar cada uno de estos y el por qué con amor ágape. El amor filios realmente es, perdón, el amor eros, vamos a comenzar por el amor eros, es un amor efímero, podríamos decir que es un amor romántico y es un amor pasional. Cuando un joven, un adolescente, empieza a tener una amiga o un amigo, en el caso de la mujer, y le interesa llegar a una relación más allá, el tipo de intención que tiene, primero, es un amor eros. ¿Por qué? Porque dice, me gusta esta muchacha, me gusta esta señorita. Tiene una cara muy bonita, tiene unos labios muy bonitos, tiene un cuerpazo. Me gusta la niña. Y en el caso de la mujer también. Me gusta este chavo. Es alto, es fornido, tiene ojo verde. Me late. Es un amor eros. Cuando comienzan una relación, ¿qué es lo primero? El agarrarle la mano, ¿sí? Y ya sienten que vuelan cuando por primera vez le agarran la mano. Antes, cuando éramos adolescentes, Fede y yo, teníamos que pedir una foto para traerle la cartera, la foto de la novia, y a ver si al pedirla nos la daban. Ahora en las redes sociales encontramos lo que quieran de fotos de la persona que a uno le llama la atención o le interesa. Una vez que le tomamos la mano y no hubo una reacción adversa, no se jaloneó, no la quitó, pues sigue el acercarnos y pues abrazarla, estar un poquito más cerca. Y si no hay reacción adversa, bueno, pues ya no les digo qué más sigue, pero comienza una relación de noviazgo. Y esa relación de noviazgo comienza con un amor eros. En este tiempo, la pareja se está conociendo, conoce a la familia del varón, conoce a la familia de la mujer, siguen saliendo, van al cine a tomar el café y comienza a desarrollarse un amor filios. Es decir, un amor filial es aquel que nos dan nuestros padres, que damos los padres a los hijos, posteriormente a los amigos y también en este caso a una novia, un amor filial. Si esta pareja decide casarse, se va a casar con un amor eros y con un amor filios. Estos dos tipos de amor van a resultar afectados de una manera muy importante cuando vienen problemas. Cuando empiezan los problemas económicos o cuando hay diferencias de pensamiento, cuando hay diferencia en la forma de ser, de que a mí me educaron de una manera y a mí me educaron de la otra, yo dejaba tirados los calcetines y mi mamá los recogía, ah, pues no, aquí los tienes que levantar porque no soy la sirvienta, y empieza a haber diferencias, comienza a enfriarse el amor filios y como consecuencia también el amor eros comienza a distanciarse. Y si no se pone un remedio, a veces llamado consejería matrimonial por un psicólogo, pues eso va a reventar pronto. Y esa es una de las razones por las cuales el Señor nos dice que si somos creyentes en Cristo, no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Un creyente en Cristo, alguien que ya recibió a Jesús como Señor y Salvador, no debe de tener una relación con alguien que no es creyente en Cristo, con alguien que no ha recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque uno pertenece a la luz y el otro pertenece a las tinieblas. El que pertenece a las tinieblas no va a reparar en echar la bronca y en querer terminar con la relación. Y el que tiene a Cristo no va a poder cumplir con su rol dentro del matrimonio. Sí, es el caso de la mujer, en donde dice que la mujer se someta al marido como al Señor, y el marido en este caso sí es un tirano o sí es una bestia, como decía hace un momento, le va a costar mucho trabajo a la mujer salir adelante, pero eso va a ser consecuencia de la desobediencia por haberse unido en yugo desigual con un incrédulo. Y en el caso del hombre también. ¿Por qué? Porque cuando comiencen a venir los niños y la mujer y la suegra digan, pues ahora sí, ya nació nuestro bebé, vamos a la iglesia y lo vamos a bautizar y le vamos a poner Petrita y todo lo demás. El hombre va a decir, espérense un momento, eso no es así. La Biblia dice que uno debe bautizarse después de haber creído en Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no compartiste antes de Cristo y te uniste en yugo desigual con un incrédulo? Entonces, el amor que Dios nos pide dentro del matrimonio es el amor ágape. El amor ágape es el amor que Dios da porque Dios es amor. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros recibimos al Señor, Él nos selló con su Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo con el cual nos selló, nos ha permitido tener el fruto del propio Espíritu. Y dentro del fruto del Espíritu está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y el dominio propio. Ese amor que podemos dar por el fruto del Espíritu Santo es el amor ágape que Dios nos pide que tengamos dentro del matrimonio. Podría surgir la pregunta, ok, entonces si ya tengo amor ágape dentro de mi matrimonio, ¿ya me olvido del amor filios y del amor eros dentro de mi matrimonio? No, ¿por qué? Porque debe de seguirte interesando tu esposo, tu esposa, con ese amor de atracción uno a otro, que es el amor eros. Y debe haber ese amor filial también con el cual, pues, nos apoyamos, nos ayudamos, crecemos juntos como familia y compartimos lo que tenemos para con los demás. Y el amor ágape, que es el amor incondicional que solamente proviene de Dios, solamente lo podemos tener aquellos que hemos confiado en Cristo, porque forma parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si tu novio, si tu novia no es creyente, y tú estás con ella y estás teniendo ese amor eros y ese amor filius, ten cuidado que el amor eros no llegue más allá de lo que debe ser en una relación antes del matrimonio. Sabemos que ahora los jóvenes piensan de una manera muy diferente. Ahora se van de vacaciones juntos, ahora cuando hay viajes de escuela también salen juntos y hay mucha libertad en esa área. Pero la Biblia es muy clara y la Biblia nos dice que nosotros no debemos de tener un acercamiento más allá dentro del amor eros que el que debemos de tener. Es decir, como joven cristiano, no está permitido, de acuerdo a la palabra de Dios, que haya relaciones sexuales antes del matrimonio. Si tú dices, es que la amo mucho y sigo teniendo relaciones con ella, pues la Escritura dice que si ya estás haciendo eso, más vale que te cases y no te andes quemando. Si te quieres seguir quemando, dice la Escritura, mejor cásate. Pero también dice la Escritura que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿qué debiera de ser? Cortar la relación, cortar por lo sano y esperar qué es lo que el Señor busca y quiere de nuestra vida. Esto es algo muy importante porque va a formar parte de nuestra familia a futuro. Entonces, si tú eres joven que todavía no te has casado, vale la pena que te sumerjas en la palabra de Dios, que estudies qué es lo que dice la palabra con respecto al futuro matrimonio que quieres formar con esa persona. Y si él es creyente en Cristo, si él está dispuesto a amarte como la Escritura lo manda, es decir, como Cristo amó la iglesia, y si tú estás dispuesta a someterte a tu marido como al Señor, entonces adelante. Y si ya estás casado, como es ahora lo que nos dice la Escritura, pues tenemos que obedecer al Señor. Vuelvo a leer el versículo 25 de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ya vimos qué clase de amor nos pide el Señor para con nuestra mujer, y es el amor ágape. ¿Por qué? Porque ese es el amor incondicional. Ese es el amor de 1 Corintios capítulo 13. Vamos a buscarlo y vamos a ver qué es lo que dice. Sí. Separar. Gracias. 1 Corintios capítulo 13. Y dice así el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el tipo de amor, entonces, este tipo de amor ágape, con el cual debemos de tener nosotros para con nuestra esposa. Y son varias cosas. Tengo un amor con mi esposa ágape, pero me estoy irritando. Tengo un amor ágape con mi esposa, pero estoy haciendo cosas indebidas. Tengo un amor ágape con mi esposa, pero me la hizo y me la va a pagar. Tengo un amor ágape con mi esposa y de repente, si su carro no arranca y ella tenía que salir, digo, qué bueno que no arrancó. ¿Cómo es nuestro amor ágape? Vamos a buscarlo en las Escrituras y vamos a perfeccionarlo, porque ese es el amor que Dios nos pide que demos a nuestra mujer, que demos a nuestra esposa. Y dice en el pasaje que estamos estudiando que ese amor lo debemos demostrar de la manera como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Cristo o de qué manera amó Cristo a la iglesia? Aquí dice, sí, se entregó a sí mismo por ella. Pero podemos decir, ok, sí, se entregó por la iglesia, sí, ya lo sabía. Pero aguas, espérame, porque sí es algo muy profundo lo que hizo Cristo por la iglesia. En primer lugar, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Dios hecho carne. Sabemos que es el Dios trino. Nos dice el libro de Apocalipsis que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué hizo Él? Él dejó su condición de Dios y se hizo hombre y vino a morar entre nosotros y dio su vida, derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros para que nuestros pecados fueran lavados, fueran limpiados, fueran borrados, fueran cubiertos y delante de Dios, delante del Padre, ya no existieran. Y ahora presentarnos al Padre, como dice, como una iglesia limpia, como una iglesia sin pecado. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. A veces pudiéramos decir, nos invitaron a comer a una casa y no se presentó la persona que iba a ayudar en el servicio para la reunión que teníamos y nos dice la esposa, ¿verdad? Nos da un codazo, oye, ¿por qué no te paras y vamos a ayudar, ¿no? Con todo lo que está sucediendo aquí en la fiesta. Ah, no, a mí me invitaron, yo no. Acuérdate que además, pues yo soy el jefe en la oficina y pues no me voy a poner aquí a servirle a todo mundo, ¿verdad? Cristo hizo eso. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló por nosotros. ¿Cómo debemos amar a nuestra esposa? Humillándonos a nosotros mismos. Puede ser que en el trabajo tengamos mucho reconocimiento. Puede ser que somos el jefe de la oficina, puede ser que somos el que más vende dentro de la compañía, puede ser que somos dentro de la universidad a quien le dieron la medalla de oro, la medalla cum laude por ser un excelente profesionista y ser un buen maestro. Pues esa medalla cum laude en nuestra familia no es nada. Tenemos que despojarnos de todo eso y humillarnos como Cristo se humilló. Y de esa manera mostrar el amor ágape a nuestra mujer. Hace 8 días decía Javier, ahorita les toca a las mujeres, pero la próxima vez al hombre. Si se está durmiendo el marido, denle un codazo. Si está viendo su teléfono, quítenle el teléfono. Y si no, denle un zape para que reaccione. La palabra de Dios realmente nos da zapes. Que no queramos escucharla, pues eso es antes, o eso es los otros, ¿no? Pero yo no, ¿cómo no? Aquí dice maridos. ¿A quién se refiere? A todos los que estamos casados en esta iglesia local y en toda la iglesia universal. Entonces, es para nosotros la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, les voy a pedir que vayamos a ver Filipenses capítulo 2. Y dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo nuestro Señor por cada uno de nosotros. Y el versículo de hoy nos dice que debemos amar como Cristo amó a la iglesia. Y esta es una de las maneras como Cristo amó a la iglesia. Tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo. Vamos a buscar Primera de Pedro. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2. El versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cuando le maldecían, no respondía. ¿Qué pasa cuando hay algún problema en la casa y la mujer reclama su derecho o lo que cree que es su derecho? Cualquiera de las dos posibilidades se puede dar. Muchas veces uno dice, no, espérame. Aquí el que dice cómo son las cosas y los chicharrones que truenan aquí, en esta casa soy yo. ¿Qué hizo Cristo? Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué debemos hacer nosotros como Él? En el momento que esté el problema y la discusión, ponerlo en manos del Señor. Podemos hacerlo conjuntamente y decir, espérame, vamos a resolver esto, vamos a pedir la dirección del Señor y vamos a orar juntos. O bien podemos hacerlo en silencio nosotros, porque depende también cómo estén los humos, ¿verdad?, en el momento del problema. Pero tenemos la responsabilidad, hombres, de amar con amor ágape. Es muy importante eso. ¿Y qué más hizo Cristo en este pasaje? Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Nuestra mujer en la casa, con los hijos, con la familia, con los trastes, con los perros, con el coche, tiene mucho trabajo. Y si sale a trabajar a la calle o trabaja desde casa vía internet, pues tiene un doble trabajo. ¿Es malo que la mujer trabaje? No, pero sí es más complicado para la mujer trabajar fuera de casa, porque el trabajo en casa ya es mucho. Pero bueno, aquí nos dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y si nosotros vamos a amar con amor ágape, Como Cristo amó a la iglesia, debemos también llevar las cargas de lo que está teniendo nuestra esposa en casa. Tenemos que ayudar. ¿Con qué? Con lo que estamos platicando. Con los hijos, con las tareas de la casa, con el patio, con los coches y con todo lo que hay encima. No decir, no, no, yo ya cumplí con dar la lana y aquí termina mi función. ¿Es ese el amor ágape? Es el que tenemos que dar. Vamos a ver ahora el Evangelio según San Mateo y vamos a buscar el capítulo 27. Y nos vamos al versículo 45. Y dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo en este pasaje? Él estaba en la cruz del Calvario, sangrando de manos, sangrando de pies, sangrando del costado, con una corona de espinas clavada en la cabeza, también sangrando. Ya había sido latigado, ya había cargado la cruz para llegar hasta el Monte de los Olivos y estaba muriendo. La carga de nuestro pecado estaba siendo depositada sobre él. Dios, el Padre, es santo y no tiene comunión con el pecado. Dios, el Hijo, es santo también y no tiene comunión con el pecado. Pero llevó el pecado de nosotros sobre sí mismo para que nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna. Eso tuvo que hacer nuestro Señor por la iglesia y por cada uno de nosotros. Ese es el amor ágape que nuestro Señor Jesucristo demostró por la iglesia. Y nosotros, maridos, debemos amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia. Es decir, también debemos demostrar ese amor ágape en el cual, si es necesario dar la vida por nuestra mujer, debemos darla. Eso hizo Cristo. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Alguna vez le he preguntado a algún varón no creyente en Cristo, me dice, no, por esa vieja no, yo no. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras? Y por eso es que, nuevamente insisto, no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Si quieres no pasarla bien, haz la prueba. Pero yo no respondo. Muy bien. Entonces, hermanos, este pasaje nos enseña de una manera muy importante cómo debe ser nuestro comportamiento para con nuestra esposa. En casa, fuera de casa. En la ciudad, fuera de la ciudad. En todos lados. Les voy a pedir que vayamos ahora a 1 Corintios, capítulo 11. Y dice el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Versículo 1 de 1 Corintios 11. Dice el 2: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. No se trata de quién es más importante. Hemos leído que ya no, que dentro de la iglesia no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos iguales en Cristo. Hay un orden dentro de la iglesia y tenemos ancianos, tenemos diáconos, tenemos maestros, tenemos encargados de la música, tenemos encargados de algunos estudios. Hay un orden en la iglesia. De la misma manera, debe haber un orden en la casa. Y ese orden es: el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué pasa cuando una mujer no le hace caso a la cabeza? Tan sencillo como esto: está descabezada. Y al estar descabezada, pues va a hacer puras locuras, va a hacer cosas que no convienen. Y tenemos un ejemplo muy claro de esto en el libro de Génesis. Vamos a buscar Génesis capítulo 3. Y nosotros vemos en el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra, y cómo fue el orden que fue formando Dios, en donde primero formó al hombre, y dice la palabra que hizo que Adán cayera en un sueño profundo y tomó una costilla del hombre y de esa costilla creó a la mujer. Es decir, el hombre existió primero en el planeta Tierra y después la mujer. El objetivo de Dios es que este hombre, Adán, y esta mujer, Eva, fueran matrimonio, formaran la primera familia de la tierra. Y así fue. Y fue estableciendo el orden, en donde capacitó al varón de fuerza, de inteligencia, de coraje, de entereza, para que en el medio donde habitaba pudiera dar de comer a la casa. Y a la mujer también la dotó de belleza, de inteligencia, de capacidad de amar muy superior a la del hombre, es decir, de una manera natural. Si nosotros nos fijamos en Efesios 5, a la mujer le dice: sujétate al hombre. No le dice: ama al hombre. porque ya tiene esa capacidad natural de amar al esposo. Pero al hombre sí nos dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y aquí en Génesis capítulo 3, vamos a buscar el versículo 17 y nos encontramos que cuando llegamos a este versículo, nos encontramos que el pecado ya había entrado a la humanidad. Es decir, la serpiente ya había tentado a la mujer y la mujer se dejó engañar y comió del fruto que la serpiente le estaba ofreciendo. Ella sabía que no debía de comer del fruto, pero fue engañada por la serpiente. Y después la mujer le dio al hombre de ese fruto para que también comiera. El hombre también sabía perfectamente bien que no debía de hacerlo. Y sin embargo, lo hizo. Y aquí, ¿quién era el responsable? ¿Adán o Eva? El marido es cabeza de la mujer. Eva estuvo descabezada, hizo la locura de obedecer lo que le estaba proponiendo la serpiente y comió del fruto que no debía comer y lo dio a Adán y él también comió. Y dice la escritura, y se abrieron los ojos de ambos. Y dice el versículo 17 del capítulo 3, cuando ya el hombre se está enfrentando a Dios y Dios está disciplinando al hombre, y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios no se fue en contra de la mujer. No le dijo, ¿por qué comiste tú primero? ¿Y por qué le ofreciste a Adán? No, fue con Adán, porque Adán era el responsable de la mujer. Tal vez Adán estaba cazando o tal vez andaba papaloteando por otro lado y no estaba teniendo cuidado de su mujer. Y la serpiente, que era astuta, se dio cuenta que Adán no estaba y entonces atacó a la mujer, atacó a Eva y Eva cayó en pecado. ¿Y qué hizo Adán? No le dijo, sí, señor, tienes razón, perdón. No. Le echó la culpa ¿a quién? A Dios. Fue la mujer que me diste, tú me la diste. La culpa es tuya. Si no me lo hubieras dado, yo no como. Es tremendo. Y esto que sucedió en el huerto del Edén es lo que sucede cuando nosotros pecamos. Le echamos la culpa a Dios. Oye, Dios, pues es que soy pobre y pues estaba ahí la lana y pues ¿para qué la dejaste ahí? Pues yo cogí el dinero y me lo... ¿Sí? Hermanos, como creyentes en Cristo, tenemos un compromiso con Dios. Dios ya hizo su parte enviando a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, dice el Evangelio según San Juan, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos creído, ya tenemos vida eterna. ¿Por qué actuamos como si no tuviéramos vida eterna? ¿Por qué actuamos como si no lo supiéramos? Todos tenemos un rol dentro de la iglesia, así como dentro de nuestra familia, y tenemos que ser responsables con ese rol. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra escrita. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos damos cuenta que somos pecadores delante de ti. Señor, en esta mañana te pedimos, porque como varones no hemos amado a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. También, Padre, te pedimos perdón porque hemos sido ásperos con ella. También, Padre, porque si no la estamos amando como a nosotros mismos, es que realmente no estamos amando a nuestra mujer. Y Señor, en esta mañana quisiéramos poner en tus manos a los jóvenes solteros de esta iglesia para que tú, Señor, los guardes de unirse en yugo desigual con un incrédulo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en ellos actúe y obre en su vida, en su corazón, en su mente, en su ser, para que reconozcan lo que está mal delante de ti, que puedan voltear los ojos hacia ti y entregarte su vida como tú lo demandas. Gracias, Señor, porque podemos reflexionar en tu palabra y porque sabemos que tú has esperado, has sido muy paciente con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.